y practicar una religión. Son totalmente diferentes. Pues este hombre llamado Saulo era precisamente este hombre de contradicciones. Era un hombre que, según dice, y para leer un poquito acerca de la del bagaje, digamos, religioso social que tenía Saulo, hay algunas descripciones acerca de lo que él era en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3. Yo les leo aquí unos versículos. Capítulo 3 de Filipenses dice el versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, su reputación, ¿verdad?, como persona, como humano dentro de una sociedad. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Lo que nos está diciendo aquí prácticamente es que religiosamente se consideraba una persona intachable, religiosamente se consideraba una persona admirada. Es más, era un maestro de los principios religiosos del judaísmo para su pueblo, en este caso para el pueblo de Israel. Sin embargo, este hombre, como vemos en el desarrollo de la historia que tenemos acá en el libro de los Hechos, era una persona que no conocía al Señor. Y quiero, hermanos, que veamos a la luz de este pasaje de la Escritura tres cosas importantes para que podamos profundizar un poquito acerca de cómo el Evangelio transforma, el poder de Dios a través del Evangelio transforma nuestras vidas. En primer lugar, ¿qué aprendemos de la vida de Saulo? Primero, que la vida se degrada cuando estamos lejos de Dios o cuando no le conocemos. Cuando una persona no está cerca de Dios, es decir, cuando no conocemos a Dios de una manera personal, nuestra vida se degrada. Y se degrada en muchos, es decir, de una manera integral en muchos sentidos. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa acá, es impresionante cómo Pablo, como dije, siendo un líder religioso, él podía consentir, por ejemplo, en el caso de Esteban, que es un capítulo anterior, en el capítulo 7 y versículo 57, leemos esto, que quiero leerles. Dice, aquí estamos hablando de la historia del martirio de Esteban. En el versículo 57 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estamos hablando de Esteban. Entonces ellos, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, que los que apedrearon a Esteban y que finalmente pues lo mataron, lo asesinaron, llevaron, dice, la ropa de Esteban a los pies de Saulo. ¿Qué significa eso? Que detrás de la muerte, del consentimiento, de la provocación de la muerte de Esteban, estaba Saulo. Saulo era, me imagino, el líder intelectual de la operación de quitar de en medio a un hombre que había dado testimonio de Cristo a la nación de Israel, pero que era enemigo, obviamente, del judaísmo. Entonces, Saulo fue el que planeó la muerte de Esteban, aunque no la ejecutó. Pero los que lo apedrearon trajeron la ropa a los pies de Saulo, como diciendo: aquí está la evidencia de tu triunfo, de tu victoria contra este hombre que perseguía, es decir, que era contrario a la religión del judaísmo. Entonces es como un trofeo, como decir: aquí está tu trofeo, las ropas de este hombre que lo hemos quitado de en medio de este conflicto religioso que se suscitó a causa de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, hermanos, cómo una persona puede, como digo, ser religioso y al mismo tiempo odiar al punto de asesinar a su prójimo. Estas contradicciones solamente se pueden dar en una persona que se degrada espiritualmente, intelectualmente, sentimentalmente y en muchas áreas a causa de no conocer realmente a Dios. Pablo más adelante en una de sus cartas dice que él lo hizo en ignorancia, es decir, que él persiguió a la iglesia tratando de terminar con la iglesia porque no había conocido al Señor y no sabía realmente que la iglesia de los cristianos, la iglesia cristiana, era realmente el cuerpo de Cristo. Y es por eso que el Señor se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Claro, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, pero obviamente los cristianos eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, la persona que no conoce a Dios se degrada. Dice, en el caso, vamos a ir a un caso más dramático de cómo la Biblia menciona la degradación humana por falta del conocimiento de Dios o del rechazo o de la rebeldía hacia Dios en la carta a los romanos. Aquí, hermanos, vemos cuatro tipos de degradaciones que hay en la vida humana cuando se rechaza el Evangelio. En Romanos capítulo 1 y versículo 18, leamos del 18 al 22, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí vemos la degradación del conocimiento. Cuando una persona rechaza a Dios, pues Dios, la manifestación de la existencia de Dios es evidente, y la evidencia que menciona aquí Pablo es por la creación. La creación no puede ser el resultado de lo que se enseña, ¿verdad?, con las teorías de la evolución, el resultado del Big Bang. No puede ser, no es lógico, no es inteligente hablar de una evolución de ciertas especies pero de otras no. Es decir, no es inteligente pensar que el mundo es el resultado de una explosión que hubo allá hace millones de años, porque todo, hermano, está en un orden perfecto. El ser humano es diferente a la creación de las cosas materiales, como el mundo vegetal, el mundo animal. Somos completamente diferentes, precisamente porque fuimos creados a la imagen de Dios. Dios puso todo en orden en su creación. Pero cuando el hombre rechaza, hermanos, la verdad de Dios y la existencia creadora de Dios en el universo y en el mundo, se degrada su intelecto, es decir, su conocimiento, y llega a caer en la categoría de ser una persona necia. Es una persona que insiste en lo que no es correcto, insiste en lo que no conviene, insiste en la mentira de una manera persistente, precisamente porque su corazón se ha entenebrecido y la necedad se ha apoderado de su corazón. Por eso es que dice el Salmo 42, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Solamente el necio puede decir que Dios no existe, porque las evidencias de Dios han sido claramente reveladas al hombre en la revelación de Dios en la historia y también en la creación. Entonces hay una degradación del conocimiento porque se rechaza la verdad y la revelación de Dios. La segunda degradación que vemos acá está en el versículo 23. Volviendo aquí a Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí estamos hablando de la adoración de las criaturas, de la adoración de los ídolos. de poner la confianza en el brazo del hombre, poner la confianza en las criaturas o en los seres creados por Dios y no poner la confianza en Dios mismo. A esto se le conoce de una manera religiosa como la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Poner mi confianza en las cosas o en las personas o en las capacidades y no en Dios mismo, que es el sustentador de todas las cosas. La idolatría es una degradación religiosa porque sustituye la confianza del hombre en Dios por las cosas o por la materia. Entonces, cuando una persona ha caído en la idolatría, es porque hay una degradación de tipo espiritual, porque no está poniendo su confianza en Dios sino en otras cosas. Número 3, la tercera degradación la vemos en el versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y aquí hay un pasaje amplio que habla acerca de la degradación en el nivel moral. Hay una degradación moral en la persona que no conoce a Dios, que rechaza a Dios, que rechaza la intervención o dirección de Dios en su vida, y eso es evidente. Al grado a que la parte natural, aquí está hablando de la identidad sexual del hombre y de la mujer. En el versículo anterior habla en el caso de la mujer y también del hombre. Habla de la identidad sexual que Dios establece para las personas desde el momento que nacemos. Desde el momento que nacemos, cada uno de nosotros traemos una identidad sexual. Pero cuando hay un rechazo de la verdad y un rechazo de Dios, una persona puede degradarse moralmente al grado de perturbar o de confundir su identidad sexual y caer en la homosexualidad. Hoy en día, mis hermanos, el mundo, ¿verdad?, que rechaza a Dios y la verdad del Evangelio de Dios, quiere hacerle creer a toda la humanidad que la homosexualidad es algo natural y es algo normal y algo que tenemos que aceptar. Pero la verdad es que, a la luz de la palabra de Dios, el cambiar la identidad sexual natural que Dios le dio a una persona desde el momento del nacimiento es un pecado, es una degradación, es fruto de la degradación moral que viene como efecto de apartarnos de Dios o de rechazar o de rebelarnos contra Dios. Y lo más grave de todo, fíjense, ¿dónde va a terminar esta degradación cuando hay un rechazo a la verdad de Dios? Es lo que yo le llamo degradación generacional. Porque una generación, hermanos, que se ha degenerado o se ha degradado moralmente, va a dar a luz a una generación degradada. Y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, hermanos, si Cristo tarda en venir en los próximos años. Habrá una sociedad, una generación completamente degradada si continuamos en este mismo caminar que se lleva hoy en día en el área de la degradación por causa del rechazo de Dios. Vea lo que dice la Escritura aquí en el versículo 28 en adelante, pero vamos a leer nada más algunos. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de... Este es el perfil de una generación deteriorada, una generación que se ha degradado, estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Bueno, ahí usted ve una lista, una característica que menciona Pablo de una manera profética de las generaciones que vienen, hermanos, como fruto de esa degradación paulativa del ser humano al rechazar la gracia de Dios. Y toda esta degradación moral es resultado, hermanos, de vivir lejos de Dios. Por eso es que llegamos a entender cómo Pablo, siendo un líder religioso, podía atentar contra su prójimo e incluso planificar y llevar a la muerte a muchos. Lógicamente no encaja, pero espiritualmente, cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, de la degradación espiritual de una persona, sí tiene lógica. que se trate por una parte de ser bueno, pero por otro lado tener un corazón perverso, esto es natural o normal dentro de las personas que realmente no viven una experiencia personal con Dios, sino a lo mejor una vida religiosa. En Romanos capítulo 7, versículo 15, quiero que veamos acá lo que dice Pablo. Él está hablando acá de una lucha interna que hay en los seres humanos. Él dice, capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí Pablo está hablando del dominio del pecado en la vida de una persona que no está rendida a Dios. El resultado de ese dominio del pecado en la vida de una persona es que aunque tenga alguna buena intención en su vida, pero el poder del pecado, la fuerza del pecado en su naturaleza, lo va a llevar a hacer cosas que no pensaba hacer o que no quería hacer. No sé si a algunos de los que estamos acá, pienso que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Cuando la ley del pecado domina en nuestra vida, a pesar de que uno quiere ser bueno, que uno quiere actuar de una manera correcta, pero si el dominio del pecado está vigente en la vida de una persona, lo llevará a hacer cosas que no quiere hacer o que no se proponía hacer. Ahí podemos ver, hermanos, cómo el dominio del pecado reina en la vida de una persona que no ha rendido su vida al Señor. Ahora, ¿cómo nos libramos de ese dominio del pecado? Solamente a través, hermanos, del poder de Dios actuando en nuestra vida. Por eso Pablo, más adelante, para cortar la lectura, en el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, Pablo está reconociendo que la única manera de vencer el dominio del pecado y llevar nuestra vida al dominio de Dios, al dominio del Espíritu, es a través del poder de Jesucristo actuando en nuestra vida. Por eso, el poder del Evangelio es la única salida, la única respuesta, hermanos amados, que el mundo necesita para ser un cambio real y para tener una experiencia con Dios. Ustedes conocen la famosa canción que se llama Sublime Gracia, ¿verdad? La hemos cantado, quizás la mayoría de los que estamos aquí la sabemos de memoria, esta bella canción Sublime Gracia. Lo que quizás algunos de nosotros no conozcamos es en qué circunstancias esta canción, que ya tiene más de 200 años de ser cantada por generaciones de cristianos, ¿en qué circunstancias realmente esta canción surgió en el corazón de un hombre? Les cuento así brevemente de un hombre que era traficante de esclavos, es decir, que él traía esclavos en barcos desde África hacia Europa y hacia América. Era un hombre que realmente descorazonado, como decimos nosotros, ¿verdad? Que mercadeaba con la vida de las personas. Obviamente estas personas eran arrancadas de sus tierras, de sus familias, para ser llevados, para hacer trabajos forzados, trabajos duros, trabajos de esclavos, como todos conocemos en la historia de la esclavitud. Este hombre, un día, en un viaje que él hacía, precisamente trayendo esclavos de un lugar para otro, en alta mar se enfrentó a una tremenda tempestad, una tormenta de esas que, como las que vemos ahí, las que sufrió Pablo en el mar Mediterráneo. Una tormenta que amenazaba romper completamente la embarcación, y este hombre se vio en un temor increíble de morir. Pero fíjese que en ese temor, en medio de esa tempestad, él, a través, me imagino, no sé, se dice que la mamá, cuando él era pequeño, le leía versículos de la Biblia y le cantaba coros cuando la mamá lo dormía en sus brazos. Es decir, que tenía de alguna manera, él había recibido ¿verdad? Palabra de Dios o testimonio de Cristo, de su madre cuando era un bebé, cuando era un niño. Y en ese momento, cuando él se vio en el peligro de muerte, dice que Dios le habló a su corazón y le hizo ver, ¿verdad?, el pecado que él había cometido por años al estar metido en este negocio, hermano, de traficar con personas, es decir, vender personas para esclavitud. Es decir, una convicción de pecado tremendo que vino a su vida en ese momento de angustia, que ahí él abrió su corazón a Cristo, recordó lo que su madre le cantaba y le recitaba cuando era un bebé, y él abrió su corazón a Jesús para recibirlo como Señor y Salvador, y ahí sucedió un cambio, una transformación al estilo de Saulo de Tarso, de manera instantánea. El Espíritu Santo cambió, mudó el corazón del famoso escritor de himnos llamado John Newton. Este hombre fue transformado por el poder de Dios, y a raíz de esa experiencia, hermanos, de conversión, de ser un mercader de esclavos a un cristiano convertido y arrepentido, de ahí nació esta bella canción que se llama Sublime Gracia. Es que cuando Dios llega al corazón de una persona, no importa, hermanos, la degradación, no importa el nivel de pecado, de esclavitud, no importa a dónde esta persona haya descendido o haya caído en la oscuridad de las tinieblas del pecado, pero si le da un espacio, una oportunidad a la gracia de Jesucristo, hermanos, a través del poder del Evangelio, ahí es donde se produce el cambio, ahí es donde se produce la transformación. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es decir, si alguien le ha dado una oportunidad a Cristo, si alguien ha permitido que su corazón sea impactado por el poder del amor de Jesucristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que vivir lejos de Dios es sinónimo de degradación. Es sinónimo, hermano, de ir perdiendo realmente el propósito de la vida que Dios le da a todo ser humano. Lo segundo que aprendemos de acá, de la historia de la conversión de Saulo de Tarso, es que a pesar de todo, Dios nos muestra su amor incondicional. Pablo era un hombre malo, un corazón malo. Sin embargo, él testifica, fíjese lo que dice en la carta a los Gálatas, vaya conmigo a este pasaje de la Escritura en el capítulo 1 y versículo 11 de la carta a los Gálatas. Pablo testifica acá que la gracia de Dios en él, la revelación de la gracia de Dios en él, hermano, fue el epicentro de su transformación. En Gálatas 1:11 dice el testimonio de Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y Pablo pone en claro, hermanos, que el evangelio que él predicaba no era el resultado de filosofías que él había aprendido de filósofos famosos que habían en su tiempo. No los había recibido ni siquiera de los apóstoles que ya estaban sirviéndole a Dios, los que caminaron con Jesús, sino que claramente dice que la palabra que él trae para los gentiles y para el mundo entero fue una palabra que le fue revelado por Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, versículo 13, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí está testificando Pablo cuál era su vocación antes de conocer a Jesús: perseguir a la iglesia y asolarla, es decir, dispersarla, destruirla. En otras palabras, era la misión de su corazón. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que estamos hablando de que si había algún líder celoso de primera línea, ante sus contemporáneos líderes también del judaísmo en aquel tiempo, Pablo iba a la cabeza. Este hombre era el más celoso, era el que tenía mayor motivación para poder destruir a la iglesia del Señor. Pero vea lo que dice en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, y aquí usa una palabra que se convierte en una doctrina muy importante del Nuevo Testamento, me llamó por su gracia. Ahí la palabra gracia significa amor inmerecido de parte de Dios. Si había una persona que no merecía el Evangelio y no merecía la salvación y no merecía el favor de Dios y no merecía, hermano, nada bueno, era precisamente Saulo de Tarso. Bueno, todos, pero por decirlo de una manera, ¿verdad? A causa de lo que él mismo testifica que era antes de conocer al Señor. Pero quien lo cautivó, quien le dio la oportunidad de salir de esa condición de miseria en la cual él había caído, fue la gracia de Dios. Y es que el amor de Cristo, hermanos, dice la gracia de Dios, ¿qué trae la gracia de Dios para nosotros? Versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, dice, revelar a su Hijo en mí, la revelación de Cristo. Hermanos, la persona que conoce a Cristo como su Señor y Salvador, es porque le ha sido revelado, Cristo se ha revelado a su corazón. A través del poder del Evangelio, Cristo, hermanos, se manifiesta en nuestra vida como nuestro Salvador. Y eso, por eso es que es muy importante, hermanos, que nos aseguremos que nuestra conversión ha sido como resultado de que Jesús se ha revelado a nuestra vida y no porque alguien nos convenció intelectualmente de que deberíamos de ser cristianos, sino por una revelación. Pablo claramente dice que la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios, Dios nos revela a su Hijo. Por eso creo que la genuina conversión de cada uno de nosotros debe de ser a nivel de la conversión de Saulo ahí en camino a Damasco. Es decir, tener un encuentro personal con Jesucristo. No me lo contaron, no me lo dijeron, no me lo testificaron, lo viví. Tengo a Jesús en mi corazón. Yo estoy seguro totalmente que Jesucristo, eso es lo que también Pablo habla acerca de la convicción del Espíritu, habla también del testimonio interno del Espíritu Santo en el corazón de un cristiano. Si usted no está seguro de la salvación, es porque no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, sino que a lo mejor usted se persuadió, se convenció de que Jesús es Dios, de que Jesús es bueno, que Jesús vino al mundo, pero no ha tenido un encuentro, es decir, no ha habido una revelación espiritual de Cristo en su propia vida al estilo de Saulo de Tarso. Esto es lo que nos tiene que suceder a cada uno, hermano, de nosotros. Ve qué interesante, porque Pablo testifica también en la carta a los Filipenses, más adelante, en el capítulo 3, ya leímos parte de este versículo, y vamos a leer otros versículos adelante. Versículo 7 de Filipenses 3 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí vemos que este hombre que estaba degradado, ¿verdad?, sencillamente porque no tenía una experiencia personal con Dios, aunque era religioso, ahora sus valores cambian. Todo lo que él consideraba para él, hermanos, credenciales de reputación en su vida, ahora las cambia, dice, por amor, por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pero el conocimiento al cual Pablo se refiere aquí, el conocimiento de Cristo Jesús, no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento de revelación espiritual de la gloria de Cristo, del poder de Jesucristo en su propia vida. Y es lo que cada uno de nosotros necesitamos asegurarnos haber tenido, un encuentro personal con Jesucristo. por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto podemos, mis hermanos, considerar todo lo que hemos ganado, todo lo que tenemos en nuestra vida, ya sea reputación, ya sea capacidad intelectual, ya sea reconocimiento social, ya sea riqueza material o lo que sea? ¿Cuántos de nosotros lo podemos considerar como nada, como basura, porque tenemos lo más grande, lo más preciado, lo más hermoso, que es el amor de Cristo en nuestro corazón? Solamente aquellos que han tenido un verdadero encuentro con Dios, aquellos a quienes Cristo se ha revelado, este conocimiento del amor de Dios viene por revelación del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que toma esta palabra y es el que hace vida esa palabra, es decir, la obra salvadora de Cristo la hace vida en cada uno de nosotros. Esa es una obra del Espíritu Santo. Hermanos, conocer a Cristo es una obra del Espíritu Santo. Yo no le puedo a usted convencer a que usted sea cristiano, o sí lo puedo convencer, pero no es la intención de Dios que los predicadores convenzamos al mundo de que se hagan cristianos, no, que se conviertan, que nos convirtamos al Señor, que haya un cambio, que haya un giro de 180 grados en nuestra vida, que haya una revelación de la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso, esa no es una obra del hombre, esa es una obra del Espíritu Santo. Dice Pablo, escribiendo la carta de los Efesios, o a los Efesios capítulo 3, versículo 14, quiero leerle aquí. Este es un pasaje muy importante para entender cómo se revela Jesús a la vida de cada uno de nosotros. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que impacta, hermanos, nuestro hombre interior, que no es más que nuestro espíritu, ¿verdad? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que Cristo habite, y esto nos lleva a la gran frase de Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos, la conversión es eso. La conversión es dar en nuestro espíritu testimonio de que Cristo vive en nosotros, que el poder de Dios se ha revelado a nuestra vida, y no tan solo en el conocimiento intelectual, sino una experiencia espiritual profunda de transformación. Pero esta es una obra del Espíritu Santo. Jesús lo había dicho, lo había anticipado. Recuerdan en Juan capítulo 14 y el 16, especialmente esos dos capítulos de la Biblia, Jesús habla acerca de la obra del Consolador, la obra del Espíritu Santo, y dice que cuando Él venga los va a convencer al mundo de pecado. La conversión, el conocimiento de la gloria de Cristo, es una obra maestra del Espíritu Santo por el poder del Evangelio en nuestro corazón. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, ¿cuál es la lección entonces que aprendemos aquí? Dios nos ama incondicionalmente. Y aun cuando nuestros pecados hayan sido rojos como el carmesí, o hayan sido negros, dice la palabra, Él nos perdona. Él nos limpia, Él nos cambia, Él nos da una nueva identidad. Es lo que dice Isaías 1:18, este poderoso versículo, como todos los versículos de la Biblia. Quiero recordarlo. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el cambio que Dios produce en la vida de una persona cuando le damos espacio al amor incondicional de Dios en nuestro corazón. En el Salmo 103, versículo 11, veamos ahí lo que dice la palabra de Dios en relación a qué sucede, hermanos, con nuestros pecados o con nuestra vida, con ese vestido viejo, como le llama Pablo, de nuestra naturaleza carnal antes de conocer a Cristo, cuando se ejecuta el perdón de Dios y la transformación del poder de Dios en nuestra vida. Salmo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como está, es decir, la distancia, aquí pone el ejemplo, la distancia, es decir, son polos opuestos, ¿verdad? El oriente y el occidente. Así dice, él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, hermano. No somos dioses, no sé quién. Bueno, el diablo se inventó esa doctrina y esa es en esencia lo que predica la nueva era. Una filosofía que ha sido muy aceptada en el mundo el día de hoy. La nueva era lo que predica es hacerle creer a las personas que son dioses, ¿verdad? Y que debemos tener los privilegios de los dioses porque somos dioses. Pero la Biblia aquí dice que el hombre es polvo. Del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver, dice la palabra de Dios. Pero vea lo que dice a continuación: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, que la misericordia de Dios es la que opera en la vida del hombre para transformarlo. Es el poder de la gracia de Dios. Si nosotros ahora estamos en Cristo, hermano, no es porque nosotros seamos lo mejor, la crema innata del Salvador, o porque yo soy bueno, o porque vengo de una familia buena, porque mis papás eran buenos padres, probablemente sí, en lo que cabe en la conducta, digamos, humana. Uno puede clasificar a una persona por buena, pero no estamos aquí por buenos, estamos aquí porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Estamos aquí porque el amor incondicional de Cristo, hermanos, hizo ese cambio en nuestra vida, arrebatando el pecado que nos alejaba de Dios por medio del poder de la sangre de Cristo y lanzándola hasta la profundidad del mar. Les quiero leer otro versículo que creo que hay que tomar muy en cuenta para entender lo que es el amor incondicional de Dios en nuestras vidas. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice la Biblia: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este Dios que se deleita en misericordia apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco, y a pesar de que era un hombre que por todo lo que había hecho y por las intenciones de su corazón merecía el juicio de Dios, merecía la muerte como un juicio de Dios, hermano, pero no fue ese Dios quien se le apareció a Pablo, sino que fue el Dios que dice acá que se deleita en mostrar su amor y su misericordia a los seres humanos. Dice: él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si usted tiene problema, amado hermano, con la culpabilidad, si usted es de las personas que todavía se culpan por lo que hizo, por lo que no hizo en el pasado, habiendo ya conocido a Cristo, habiendo ya puesto, hermano, nuestra vida y haber rendido nuestros pecados en la gracia de Jesucristo, si todavía somos de las personas que somos perseguidos por la culpabilidad, es porque no hemos entendido la misericordia y el amor incondicional de Dios en nuestra vida. Entonces, qué hermoso es saber, hermanos, que a pesar de que el hombre caiga tan bajo, tiene una esperanza en el amor incondicional de Dios. Y eso es lo que Dios nos muestra acá. Quiero terminar con lo siguiente. Dios no solamente, hermanos, ve nuestra degradación, Él nos da, en segundo lugar, una oportunidad para que el amor incondicional de Dios nos lleve a Él y nos transforme, sino que la cereza del pastel, es decir, el sello de oro, hermanos, de la obra maestra de Dios en la vida de una persona, es que Él nos hace no solamente sus hijos, sino también sus siervos. Es impresionante cómo un hombre que persiguió a la iglesia, el caso que nos ocupa de Pablo, se convirtiera en un defensor, en un promotor, en un instrumento para que esa iglesia que él antes perseguía, ahora esa iglesia sea promovida, sea extendida hasta lo último de la tierra. Hermanos, eso también es parte de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Por qué Dios nos llama al servicio? Deberíamos de sentirnos privilegiados de servirle a Dios y no creer de que le estamos haciendo un favor a Dios y un favor a la iglesia si nos involucramos en alguna tarea, algún servicio en la obra de Dios. No, usted véalo como un privilegio, porque que el Señor use vasos que antes eran de deshonra para honrarlo, eso se llama misericordia de Dios. Por eso John Wesley decía: denme 100 hombres que solamente teman a Dios y al pecado y conquistaremos el mundo. Otro decía, de estos reformadores decía: todavía no hemos visto lo que Dios puede hacer con un hombre o con una mujer santa o santo que se entrega totalmente en sus manos. De la misma manera, Dios, mis amados hermanos, como hizo de Pablo un embajador del reino de Dios sobre la faz de la tierra, Él también nos ha hecho a cada uno de nosotros embajadores. Usted es un embajador de Dios. Usted es un representante. Si hay un representante realmente de Jesucristo en la tierra, es la iglesia. La iglesia que está siendo sustentada y fortalecida por el Espíritu Santo. Es decir, cada uno de nosotros somos los embajadores de Cristo sobre la faz de la tierra. Y esto es lo que quiero finalmente leerles sobre lo que usted y yo somos ahora en Cristo Jesús. Para que usted y yo, hermanos, no olvidemos que transitamos en este mundo con una placa especial, ¿verdad? Una placa de embajador. Así que vea la placa de su carro, ya no es la que normalmente usted ve, sino que usted tiene una placa de embajador, embajador del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Dice Pablo en 2 Corintios 5, versículo 20, así que, con la autoridad apostólica, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, cuando usted comparte el Evangelio, es Dios el que está rogando, es Dios el que está hablando, es Dios el que está ministrando. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos que en el momento de la tribulación no se preocuparan por qué es lo que iban a decir, porque Dios pondrá esa palabra, pondrá ese mensaje. ¿Por qué razón? Porque es Dios, cuando usted y yo hablamos el Evangelio, es Dios el que ruega, el que habla, el que convence por medio de nosotros a aquellos que necesitan reconciliarse con Dios. Así que, amado hermano, usted y yo somos embajadores del reino de Dios, así que por favor asumamos nuestro compromiso. No vendamos el mensaje, hermano. No vendamos el privilegio, no digamos, no, el privilegio es para mi hermano que está ahí adelante, el que está atrás, el que está a mi lado. No, el privilegio es suyo, tómelo porque es suyo, con responsabilidad. Escuché la semana anterior un testimonio, no puedo dar yo decir, porque no conozco realmente a fondo nada más lo que yo escuché y el testimonio que vi, de un hombre allá en Perú, que antes de conocer a Cristo, él cambió su identidad sexual, lo que se llama un transexual. Pero él cuenta en su testimonio que después de conocer a Cristo a través de un impacto del Evangelio en su corazón, vino una revelación que él entiende que es una revelación de Dios a través de la palabra, de que él era un hombre y que él había cambiado de identidad sexual, pero tenía que volver a su origen. Y entonces él tomó la decisión, después de haber sido impactado con el Evangelio, de volver a su identidad sexual original. Este testimonio, hermanos, impactó a los periodistas, y el presentador estaba perturbado y sorprendido, y estaba consultando a los psicólogos y a los psiquiatras que cómo era posible, cómo explicar de una manera lógica esta transformación o este cambio que ocurrió en este hombre, que ahora es un predicador que anda desarrollando campañas en América Latina. No se puede explicar ni con la psicología, no se puede explicar con la psiquiatría, no tiene lógica en el sentido humano, pero sí tiene lógica cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que es el poder del Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesús el que transforma, el que cambia las vidas de las personas. No importa cuán profundo se haya caído, pero cuando le damos lugar al poder de Dios a través del Evangelio en nuestro corazón, Dios, hermanos, es el que transforma las vidas, el que hace nuevas criaturas, y de eso usted y yo somos testigos. Espero que seamos testigos y que podamos testificar con nuestra propia vida de que Jesús es real, de que Jesús no es una religión, que Jesús no es una teología. Jesús es más que eso, Jesús es Dios, y Él es una persona que está viva y que sigue obrando y actuando en la vida de todos aquellos que le damos un espacio en nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias a ti, Señor, en esta noche, por darnos la oportunidad, mi Dios, de leer tu palabra, de reconocer, Dios amado, que hay poder en el Evangelio de Jesucristo, que hay poder, Señor, que transforma la vida, y ese es el poder de Dios a través del Evangelio. Por eso, Señor, creemos las palabras del apóstol Pablo cuando declaró que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformación. Y en esta hora, Señor amado, si tú has transformado la vida de los que estamos aquí o de las personas que nos escuchan, Señor, queremos reconocer, oh Dios, con gratitud en nuestro corazón, esa obra, Señor, de transformación que hiciste en la vida de cada uno. Pero también, Señor, reconocer que tú quieres usar nuestra vida y usar nuestro testimonio para que muchas personas sean convencidas, persuadidas por Dios, por el Espíritu Santo, a través de nosotros, para salvación y para vida eterna. Padre amado, hay a nuestro alrededor tantas personas, oh Dios, tantas personas, Señor, que necesitan el impacto del Evangelio, y que cada uno de nosotros somos, Señor, esos embajadores que hemos de acercarlos al reino a través del testimonio de la obra que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Señor, cada uno de nosotros tenemos una familia, cada uno tenemos contacto, Señor, con personas, con amigos, en el trabajo, en la vecindad, en cualquier lugar, Señor. Personas que al igual que Saulo de Tarso están confundidos y su vida se ha degradado en todo sentido, que necesitan un Salvador, que necesitan, oh Dios, conocer el impacto del Evangelio de Jesús. Y que tú, Señor, nos has puesto a cada uno de nosotros como embajadores del reino. Padre, que podamos asumir ese compromiso, esa responsabilidad, oh Señor, de llevar tu buena palabra, llevar el poder del Evangelio, Señor, a aquellos que lo necesitan en esta hora, donde quiera que se encuentren, Padre, donde quiera que tú nos lleves, Señor, que podamos llevar el olor de Cristo, la fragancia de Cristo, el mensaje de Jesús, Señor, a toda persona que lo necesita. Quiero pedirle a mis hermanos que se pongan de pie y preguntar si aquí entre nosotros hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, que todavía no le ha dado un lugar al Evangelio, al poder de Dios, para que impacte su vida para transformación. La Biblia dice que todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos será salvo. Porque esa es la puerta a través de la cual el Espíritu Santo entra con su poder para transformar nuestra vida. Si usted está aquí y todavía no ha tenido esa experiencia con el Señor Jesús, que Jesucristo se revele a su vida, dele ese lugar a Cristo en esta noche. Yo quiero orar. Si usted tiene en esta noche esa necesidad de Jesús en su vida, yo quiero dirigirle en esta oración, o las personas también que nos ven o nos escuchan a través de los medios de comunicación, si usted necesita a Jesús, ser impactado por la gloria de Cristo, ore al Señor conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche vengo delante de ti, Señor, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que necesito que Cristo sea revelado a mi vida. Señor Jesús, este día yo te confieso como mi Salvador y el Señor de mi alma. Te pido que me perdones, te pido que me transformes, que cambies mi vida, que cambies mi destino eterno. Jesús amado, gracias por amarme, gracias por salvarme, gracias por darme una nueva vida, un nuevo corazón. Gracias por darme la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu salvación, Señor. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida hasta que tú vengas. Oh, Señor, gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Y gracias por darme vida en el nombre de Jesús. Oh, Señor amado, haz de cada uno de mis hermanos, de todos los que estamos aquí, Señor, en esta noche, embajadores de tu reino, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Señor, te pido que si hay hijos tuyos que hemos abandonado, Señor, esta responsabilidad y este privilegio de servirte, Señor, y de ser referentes de tu gloria en medio de esta sociedad, Señor, en la que vivimos, Padre, perdónanos. Padre, límpianos de toda rebelión y de toda actitud, Señor, que sea contraria a tu voluntad en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor amado, nos comprometemos a retomar nuestra posición, nuestro privilegio de ser embajadores de tu reino, Señor, ahí en nuestra familia, en el hogar, en la vecindad donde trabajamos, donde estemos, en este país o más allá de nuestras fronteras. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo pido por la iglesia, yo pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que retomen, oh Dios, su privilegio, su compromiso, su responsabilidad de ser embajadores de la gloria de Dios. Señor amado, aquí en la tierra, Padre, oh Señor, haz de cada uno de nosotros dignos embajadores de tu reino. por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, lo pido en esta noche, Padre. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, guarda la vida de tus hijos, guarda la vida de cada uno. Señor amado, cúbrenos de todo peligro, de toda maldad que nos rodea, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Presérvanos para vida eterna. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los esperamos el sábado y también no olvidemos el